Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. La idea de el encuentro de hoy es hablar de Que Viva la Música de Andrés Caicedo, particularmente la manera como ha contribuido a la educación de los escritores presentes en la tarima. Yo estoy acompañado por dos muy buenos amigos y muy buenos escritores, a los que de paso les tengo mucho cariño, entonces estoy muy cómodo en este momento. Y es a mi izquierda Carolina Sanín, una escritora de una novela y un libro de cuentos maravilloso, una biografía de Alfonso XII y una cantidad de ensayos muy importantes, profesora de literatura de la Universidad de los Andes. Y a mi lado derecho, Antonio García, escritor de novelas como Su casa es mi casa, Recursos humanos y el libro de cuentos también extraordinario, Animales domésticos. La pregunta para arrancar y no tomarnos más tiempo sería: la primera lectura de Andrés Caicedo, ¿cómo se dio? ¿Por qué? ¿A manos de quién llegó? ¿Quién se lo recomendó? ¿Cómo sería, Carolina, tu llegada a ese libro, tu primera lectura?
Pues era un libro que se leía muchísimo y casi obligadamente cuando yo estaba en la universidad. No en los cursos, no en ningún curso. En ese momento no formaba parte del canon ni formaba parte del currículo universitario. Yo estudiaba literatura, pero era un libro que había que leer más o menos por ser joven. Formaba parte como de un canon junior, como un canon de juventud. Y era un libro de culto. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo leía. No había ninguna edición definitiva, además, o ninguna muy cuidada, entonces eso hacía que fuera aún más de culto, y formaba parte la lectura de Andrés Caicedo de cierta romantización que tenían las personas de mi generación con respecto a la generación, a esa generación de Andrés Caicedo, pues a las generaciones de los 60 y 70. Entonces funcionaba así, como un objeto cultural que representaba cierta idealización de una generación ante una generación posterior, o sea, lo más radical que había podido tener la generación anterior, también lo más cool que podía tener. Entonces yo creo que así se leía cuando yo era joven.
¿Tú la leíste en Bogotá?
Yo la leí en Bogotá, de hecho nunca he ido a Cali, no conozco Cali, entonces sí.
¿Y qué? ¿Pero te parecía rarísimo Cali o qué pensabas de Cali en esa situación?
Pues yo creo que todavía me sigo imaginando Cali un poco como dice la novela, porque he leído muy poco de Cali o escrito en Cali, pues como todos, quiero decir. Y entonces sigue siendo para mí un referente. Los barrios, el barrio aquel de la clase alta, el río, entonces sigue siendo como un Cali imaginado para mí. Tal vez cuando lo conozca encontraré algo muy diferente o tal vez lo mismo, no sé, pero sigue siendo así.
Toño tiene una ventaja sobre nosotros y es que él es de Cali. Entonces, cuando yo alguna vez fui con él a Cali y fue muy entretenido porque me hizo un tour por la ciudad, y entonces ahora que volví a leer el libro para esta conversación ya entendí mejor por dónde iban los personajes y todo, pero creo que haberlo leído en Cali, si lo leíste en Cali, debió ser toda una experiencia pues muy diferente.
Bueno, buenos días. Sí. Yo recuerdo que mis lecturas como más tempranas eran de aventuras o cosas que sucedían muy lejos de donde yo habitaba, digamos. Salgari, los tigres de la Malasia, los mares del sur, también de Stevenson, como que todo era muy lejano, pues. Y recuerdo no solo que iba la música, sino Destinitos Fatales, que era la recopilación de sus textos que hicieron Luis Ospina y Sandro Romero Rey. Y cuando yo estaba pues como en esta fiebre lectora del paso de la niñez a la adolescencia, unos amigos de mi papá me dijeron: usted tiene que leer a Andrés Caicedo. Y yo no tenía idea quién era. Y me llegó esta edición que es de los clásicos, ¿cómo es? El de la literatura colombiana, que era de una colección Cafecita.
¿Oveja Negra?
De Oveja Negra. De Oveja Negra. Y la edición de que iba la música de Plaza y Janés, verdecita con blanco. Esas eran las ediciones, me acuerdo. Y abrir el libro para ver con qué encontrarme, y de pronto darme cuenta de que había un escritor que estaba contando los lugares del de al lado de mi casa, de personajes que estudiaban en mi colegio. Además, yo estudiaba en el Berchmans, donde estudió Andrés Caicedo, y después él lo echaron y se pasó para otro colegio que se llamaba el Camacho Perea, que era un aterrizadero en el que yo tenía pues amigos. Iban a comer helado al Dairy Frost, que es como la heladería en la que yo a la que yo iba con mi mamá cuando estaba chiquitico. O sea, ese tipo como de geografía, por primera vez verla en letra impresa, en un libro, además, es impresionante. Yo me acuerdo la sensación que me daba, como se puede hacer literatura de esto, no como de las praderas malayas, ni de los mares del sur, ni de la campiña inglesa, sino de lo que hay alrededor. Fue como una sensación muy impresionante para mí, pues no había como concebido que la literatura pudiera hacerse con materiales tan familiares, si se quiere. Y el primer efecto que tuvo que iba la música en mí fue tratar de escribir como Andrés Caicedo, pues, o sea, ese tipo como de impulso como mimético de uno cuando está buscando referentes y tiene 14 años, 13 años, pues. El otro efecto que tuvo en mí también fue la salsa, porque en mi generación ya éramos como más de oír ese, no sé, ese rockcito como ochentero, ese pop ahí como el Dynasty de Kiss y, ¿sí? Cheap Trick, como esos ciclos. No sé, Bonnie M, ABBA, no sé.
Claro, claro.
Y empezar a oír salsa como para ver qué era y descubrirle el gusto a la salsa. Y después, y además también los Rolling Stones y eso, pues que mi papá es costeño y tenía como porros y vallenatos, y descubrir cómo ese lado del rock y eso de la música salsa también se lo debo a Andrés Caicedo en ese momento.
Y pero ¿cómo le llegaba a uno ese libro en Cali? ¿Le decía a un amigo: esto se lo tiene que leer porque aquí está? O sea, ¿por qué tuviste tú ese libro en las manos?
Porque me lo prescribieron unos amigos mayor, pues como de la generación de mi papá. Me dijeron: usted está muy encarretado leyendo, pues léase esto. Pero después, cuando ya me entró la caiceditis así dura, empecé como a buscar como amigos de él que estuvieran vivos. O sea, como ese tipo como de ejercicio de...
¿Pero a qué edad hiciste esa búsqueda?
14, 15 años.
¿Y los buscaste y hablaste con ellos?
Sí, hablé con un señor que se llamaba Germán Cuervo, que tenía un libro de cuentos muy a la Caicedo, publicado en esa misma colección de Oveja Negra, Café de Letras Colombianas, que se llamaba Los Indios que Mató John Wayne.
Y ¿es una novela? ¿Los
Indios? No, eran un libro de cuentos.
Ah, de cuentos.
Se llamaba Los Indios que Mató John Wayne, muy buen título.
Sí, buenísimo.
Y nos encontramos en el Café de los Turcos, que el Café de los Turcos quedaba en una esquina en el barrio Centenario, que pues ahí era donde Andrés Caicedo también iba como a tomar cerveza. Y me acuerdo, yo ahora recuerdo como eso, y yo me imagino que debía pensar un señor como de 50 años, sentado como con un peladito de 15, como con los libros así, preguntándole cosas. Él me regaló su libro, me lo leí también. Y después entonces empecé a buscar que este que lo conoció, que no sé qué, que sí, como, y eran como escritores como de menor calado, como que se habían retirado, como gente que pues no tenía mayor como ímpetu literario, si se quiere, pero sí conocí unos 3 o 4 personas que estaban relacionados con él, pues.
Y contaban, y ya para ese momento, que ha sido desde entonces, porque la publicación de la novela coincide con el suicidio, ¿no? De él.
Sí.
Desde ese entonces ya era como una leyenda, mejor dicho.
Era como una especie de, yo creo que ya fluía, digamos, en toda la geografía nacional para ese momento. Estamos hablando de, no sé, año 89, 88, 90. Por supuesto que ya estaba reconocido en todo, digamos, en todo el país por la gente que, pues, como críticos y eso, pero sí era una lectura a la cual accedían los caleños sin importar si fueran como proclives a la literatura, pues era como un rito de paso, digamos.
Algo que hay que hacer necesariamente.
Más o menos, sí.
Ahí ya para entrar en el libro, en la discusión sobre el libro, es un personaje femenino y la construcción, no sé si voy a generalizar o voy a exagerar, pero a mí me parece que los hombres fallan mucho en la construcción de personajes femeninos porque es una especie de fantasía usualmente. Releyéndolo me quedó esa duda de qué tan fantástico es ese personaje. ¿Cómo ves tú esa construcción?
A mí es de hecho lo que más me gusta de la novela, tal vez, o lo que más me impresiona es la autenticidad de la voz femenina que crea Caicedo, porque se siente no como la construcción de un personaje femenino contado por sí mismo, contado en primera persona, sino que se siente, digamos, más, aún más profundo que eso, como un travestimiento del autor realmente. Y creo que a cualquier persona que lea esas primeras líneas y que siga leyendo, podía coincidir al menos en parte, porque por ejemplo, la concentración de Caicedo en adivinar la experiencia sexual femenina, es decir, su interés por describir cómo es la experiencia sexual femenina y más que eso, la masculina desde el punto de vista femenino, es realmente muy central a ese travestimiento que digo que según yo él está haciendo a través de la novela, es decir, no solo quiere crear un personaje y entonces se pone a experimentar con una voz femenina, sino que quiere hacer una investigación acerca de qué sería posar de mujer a lo largo de un trabajo, que es el trabajo de la escritura del libro. Entonces yo lo siento muy así, como una investigación íntima suya, más que como un ejercicio literario. Bueno, esa es una manera de decir, porque un ejercicio literario pues también es una investigación íntima. Entonces, a mi modo de ver, es no solo funciona muy bien, sino que es muy impresionante.
Sí. ¿Qué es lo que le pasa a esa mujer desde el comienzo hasta el final? Porque una cosa que yo no recordaba y que noté revisando el libro es que no hay una
trama tan clara. Yo tenía la idea, porque lo leí en el 94, que había un proceso que era un diario de, entre comillas, una degeneración o una decadencia o algo por el estilo. Tenía esa idea, pero ahora lo que veo es una voz que va perdiendo la cabeza, si se puede decir.
Sí, en parte es eso, en parte sí es una degeneración. O sea, yo creo que literalmente es el desclasamiento de una chica de la clase alta caleña.
El desclasamiento.
Desclasamiento, es decir, sí. Se aliena de su propia clase social. Pero literalmente lo que pasa, y que a mí me parece muy interesante, es que su pelo rubio, rubísimo, que enuncia en la primera frase, pierde lustre. Y es eso lo que pasa. La materia es una rubia que se vuelve no tan rubia. Literalmente es eso lo que ella dice que pasa. El pelo pierde brillo y el pelo se le oscurece. Y ese símbolo a mí me parece súper poderoso, porque el pelo, pues, es... Su significación sexual, pero también en ese oscurecimiento del pelo está un envejecimiento, un paso de la última adolescencia a su adultez, que ya es una vejez prematura, de hecho, que es más o menos una decadencia. Pero en ese oscurecimiento también está, por supuesto, el descubrimiento del otro racial del Valle del Cauca. O sea, por supuesto, hay una referencia al descubrimiento de lo negro y de los negros. La novela, entre otras cosas, es también un proceso de paso de la música a la letra de las canciones. No sé si recuerdan, quienes la han leído, que al comienzo ella es oyente y aficionada al rock y no entiende las letras porque no sabe inglés, y entonces se las imagina o medio las puede repetir y
se las traducen a veces.
Sí, exacto, se las traduce el amigo este. Y más adelante se aficiona a la salsa. Entonces, esa caída de ella, caída de su clase social a otra, y la pérdida de lustre de su pelo o la pérdida de blancura de ella, viene acompañada por un descubrimiento de la lírica. Literalmente, la letra de una canción, pues esa es la lírica, esa es la tradición lírica. Entonces, descubre la poesía. Y además se apropia de la lengua, del castellano, y del castellano americano, porque es el castellano a través de la salsa. Entonces, ese proceso es súper profundo. El paso de eso, adolescente a mujer, pero al mismo tiempo en eso, y esa es la parte más o menos trágica, que realmente no lo es, y que él, de hecho, tal vez quiera mostrar que no lo es, en eso la degradación supuesta de una chica atractiva, de la chica sexy a una prostituta que se vuelve realmente, pues se prostituye en un momento dado, eso acompañado por el descubrimiento de lo otro racial, y eso, paradójicamente o no, o por lo menos irónicamente, acompaña a el descubrimiento de la lengua. Y entonces a mí en últimas me parece una reflexión acerca de la feminidad, y no de la feminidad, más bien de las mujeres de su tiempo, qué puede hacer una mujer de su tiempo, súper poderosa, porque es todo eso, toda esa reflexión acerca de la clase, la raza y la lengua, en medio de un proceso personal de travestimiento del autor, de tratar de pensar como una mujer. Entonces, pues yo agradezco el esfuerzo, por lo menos.
¿Cómo está escrito eso? Porque hay algo particular en la escritura que uno nota desde la primera línea, y es un oído especial. Y es que me parece interesante lo del descubrimiento de la lírica y como el paso sería como de la prosa a la poesía. El libro, si ustedes recuerdan, termina de manera muy contundente, casi afirmativa, con unos casi versos también, dejando testimonio de lo que uno puede hacer con su propia vida. Que además reafirmaría mucho la idea del travestismo, me imagino, como ya el autor deshaciéndose un poquito del disfraz y diciendo lo que piensa de la vida hacia el final, sí. Demostrando que es el que está disfrazado de esta mujer. ¿Cómo está escrito eso?
Pues una cosa que se comenta no mucho, porque Claro, al haberse suicidado Andrés Caicedo y haberse suicidado tan joven y al haber sido un personaje tan poderoso y haber vivido en un momento, en un esplendor cultural tan breve y tan, que sé, fulgurante de Cali, o por lo menos así fue a posteriori, ha adquirido un valor anecdótico enorme, ¿no? Entonces, sobre todo, la gente se concentra en la obra de Caicedo y en este libro en particular, con referencia a la biografía de Caicedo. Y lo que se comenta poco es que la prosa es de un perfeccionismo impresionante. Es una prosa luminosísima, pero además riquísima y muy, muy alerta, muy consciente de la lengua, las estructuras sintácticas del libro, por no hablar de su ritmo, que es magnífico. Es muy maduro, mucho más maduro que un escritor joven. De hecho, es de las novelas, me imagino, mejor escritas, si eso, con lo que eso quiera decir o no, de la literatura colombiana, más cuidadas, más eruditas en cuanto al conocimiento de la propia lengua, en cuanto al conocimiento del castellano. Entonces, eso a mí me impresiona mucho, me sobrecoge, pues, que un autor tan joven, etcétera, que parece tantas otras cosas, ¿no? Que parece tan desdichado o tan nuevamente tan cool o tan sea realmente este lingüista extraordinario, este estilista extraordinario que es.
Como ustedes se pudieron dar cuenta, Toño es una especie de biblia de los libros. Acordarse de un libro que se llama Los indios que mató John Wayne ha sido un ejemplo increíble. Y me parece interesante hacerle la pregunta de qué había antes de Caicedo y por qué esto resultaba tan extraordinario, que alguien escribiera así, como con su propio oído, y porque yo creo que todos podemos estar más o menos de acuerdo en que la literatura colombiana tenía mucho oído, venía mucho más de la poesía que de la novela durante mucho tiempo, que después tuvo una cumbre justamente casi por el lado de la poesía, que es Gabriel García Márquez, una tendencia a cuidar mucho el lenguaje, muy en la línea casi con la literatura desde el siglo de oro, muchos sonetistas, mucha gente que sabía rimar muy bien, y de pronto llega este libro. Entonces, no sé qué es lo extraordinario que uno siente, pues aparte de pasar de Los Tigres de la Malasia a esto que ya de por sí es otra aventura, ¿por qué es decir, estamos celebrando 35 años de este libro y todos estamos de acuerdo en que es extraordinario, yo creo. Ya es un libro que nadie cuestiona por esos lados. ¿Qué es lo que pasa con ese libro? ¿Qué rompe? ¿Qué afecta?
Bueno, el referente literario que existía hacia el momento, hasta pues yo creo que digamos todavía subsiste dentro del canon colombiano, pero ya más tamizado, digamos, ese prestigio, era María de Jorge Isaacs, que pues sí es una novela romántica, pero en el mismo momento en el que se estaba haciendo María, en otros lados de la del orbe estaban haciéndose experimentos literarios impresionantes, interesantes. La literatura había, digamos, tomado caminos y emprendido aventuras que hacían que el libro de Jorge Isaacs, María, fuera como, no sé, como extemporáneo, como tardío, digamos, en su momento. Entonces, pues, uno puede mirarle todo lo de las virtudes, pero pues tampoco puede desconocer que es un libro que estaba apareciendo como con unos años de retraso. Hay unas páginas bien, bien interesantes de Cabrera Infante en Que Viva la Música, de Guillermo Cabrera Infante en La Habana para un Infante Difunto, que también es un escritor bastante mucho oído, musical, con mucho ritmo y todo, que son dedicadas como dos o tres páginas a demoler María y a decir, pues, como, ¿cuál es el mérito de esto? Esto es como pueblerino y el gesto, y digamos que lo que Andrés Caicedo viene a ser como una especie de correlato, no, pues como de contraparte más bien de ese movimiento hippie, y de alguna manera, diría yo, con una vejez no tan lustrosa, que fue el nadaísmo. Los nadaístas, que eran nuestros escritores contestatarios, jóvenes, mechudos, marihuaneros, que llegaron a irrumpir, digamos, en el territorio de las letras colombianas, a, digamos, a bombardear como esos cimientos solemnes y pomposos de la literatura colombiana, dentro de sus gestos, dentro de los gestos que querían tener con respecto a la literatura, era ponerle una bomba a la estatua de Jorge Isaacs que estaba enfrente de una iglesia que se llama La Ermita. O sea, estaban buscando TNT y todo para volarla por los aires. Y Alberto Aguirre, muy lúcidamente les dijo, bueno, si ustedes son tan iconoclastas y outsiders, pues escriban una novela mejor que María. Y ellos recogieron el guante y dijeron, listo, va para esa. Y pues nada, han pasado 50 años y ellos no hicieron esa novela. Andrés Caicedo, que no, digamos, tenía mayores simpatías con los nadaístas, pero que era contemporáneo con ellos, fue el escritor que hizo una novela que yo creo que pues es, por lo menos supera a María en una cosa, y es que si uno la abre ahora, la novela es tan contemporánea como cuando fue escrita, y yo creo que no ha envejecido un ápice, pues, y que yo creo que estaba como más sintonizada con un tiempo que iba a llegar posteriormente, mientras que María no. Aunque en la literatura, por supuesto, no se puede hablar de innovación, pues no es como que llegó el iPhone 1 y después el iPhone 2, no, así no funciona, por supuesto, pero sí hay un mérito en escribir una novela que, digamos, que cuando se abre ahora en estos momentos de Twitter y Facebook y redes sociales y iPod y etcétera, pues tiene, por un lado, la música que subsistió y que en ese momento pues no se sabía, porque no había perspectiva histórica para saber que Richie Ray, Bobby Cruz y
los Rolling Stones,
de pronto habrían podido pasar 10 años y habrían muerto esas...
Sí,
músicas, claro. Y aquí están todas vigentes y con una prosa que además es tiene una rapidez y una gracia, incluso utiliza el Spanglish de una manera que no,
pues antes que, habría algún libro que hablara así, como que metiera a los Rolling Stones y Eric Clapton y
no,
antes de Caicedo
no lo conozco. Había yo, la gente que encontré, había incluso otro que se llamaba Fabio Martínez o algo así, que tenía un cuento que tenía otro título así maravilloso, que era Alfredo Boncas Pasalazar bailaba como un anfibio.
Es buenísimo, sí.
Sí. Que eran como intentos más, eran como aproximaciones tímidas a la cosa. Estaba...
¿Y qué? ¿Pero ese cuento que tenía? ¿Como hablaba de qué
como
cosas?
Como salsa y como rumba y como eso, pero de una manera que yo creo que era como más tímida y que era eco de Andrés Caicedo, por supuesto. O sea,
no es anterior.
Es como contemporáneo, sí, como del mismo tiempo. Y está también Celia se pudre. No, perdón, ¿cómo es la de...? No, Celia se pudre. Está...
¿cómo se llama? Hay un libro de un escritor caleño que es Valverde, Humberto Valverde.
¿Y cómo se llama el libro?
Bomba Cámara. Gracias, gracias.
Y es
Bomba Cámara.
Y es de la, es contemporáneo.
Sí, es como claro. incluso fue un libro que Cabrera Infante como que tuvo unas palabras como muy elogiosas para ese libro, pero creo que no tienen, pues digamos, como la pegada y como la contundencia que tiene Que Viva la Música.
Bueno, hay una cuestión evidente en el libro también, aparte del rock, y es Andrés Caicedo fue un crítico de cine muy respetado, que viajó por todas partes, pues fue en la autobiografía que montó Alberto Fuguet a partir de las cartas de Caicedo, que es un libro muy bonito que se llama Mi cuerpo es una celda. Está reconstruido a través de las cartas del propio Caicedo un viaje que él hizo a Los Ángeles con el objeto de triunfar en Hollywood. Era un episodio triste, pero muy conmovedor, de este escritor de 23, 24, tratando de mostrar un guión de una película de vaqueros que quiere mostrar, vender allá y hacer su película, y son como los meses más tristes de su vida. Antes, pues él es un crítico de la revista Ojo al Cine, y tenía todas sus amistades construidas alrededor de eso, pues su amistad con Carlos Mayolo, con Luis Ospina, con Jaime Manrique, que es uno de los prologuistas de la edición conmemorativa por los 35 años. ¿Tú cómo ves, Carolina, la manera como el cine está usado? Porque hay un elogio que suele la gente hacer, que realmente es una crítica demoledora, y es cuando alguien le dice: me gustó mucho su libro, parece un guión. Uh-huh. Esto no parece un guión, esto es muy difícil de adaptar. De hecho, la noticia de que lo van a volver película, que es un hecho, hace pensar cómo se puede volver eso película. O sea, ¿cómo está el cine metido en esa literatura? Ya para ese momento el cine obviamente llevaba 80 años funcionando y había afectado a muchos narradores, pero aquí hay una manera particular en la que funciona. Ella no es muy culta en cine, es más, está aprendiendo más por el lado de la música, pero...
Sí, de hecho Caicedo había visto todas las películas que podía ver, al menos las que podía ver en Cali y luego las que pudo ver en Estados Unidos. Ese episodio de su viaje a Los Ángeles, ese es muy patético y muy terrible, porque de hecho escribe este guión, además lo escribe en un inglés muy muy precario y lo manda así, pues como escrito ahí en lo que sé de inglés más o menos, y se lo devolvieron diciéndole que es que eso no se entendía ni siquiera qué decían las líneas. Y eso es lo que a mí me parece interesante de su relación con el cine, y lo que me parece positivo, porque más que estructural, o sea, yo no creo que sea, estoy de acuerdo, una novela muy, entre comillas, cinematográfica, ni que se lea como un guión, ni que tenga mucho interés por sus imágenes, ni siquiera, porque como ya he dicho, es tan rica estilísticamente, pues que eso difícilmente se traduce al cine, pero... lo que me interesa en la relación de Caicedo con el cine es la formación de su cosmopolitismo. Es como él sintió que vivía en el mundo al vivir en Cali.
Eso es increíble, sí.
Y yo creo que eso se lo dio el cine, por supuesto. O sea, a muchos de nosotros eso nos lo da el cine, y hoy en día internet, la sensación de vivir en el mundo, a pesar de que vivamos pues en unos sitios más o menos... periféricos. Y entonces hay un pasaje de Que Viva la Música que es mi favorito, que es el pasaje en el que Andrés Caicedo imagina una conversación, Andrés, bueno, la narradora, imagina una conversación entre los Rolling Stones, Y entonces hace un discurso libre indirecto en el que hablan los Rolling Stones, si no estoy mal, acerca de un Rolling Stone previo a los
del que últimos. El fundador, sí, exacto, y el compositor de...
Y el momento en que se sale del grupo, sí, ¿no? Entonces sí es como, y entonces dice tal, no, yo me voy del grupo, y el otro le contesta, y entonces hace toda esa reconstrucción y estaban no sé dónde, ¿no? ¿Es
Brian Jones?
Lo podemos, sí.
Miguel sabe.
¿Sabes dónde está? Es que lo estaba buscando hace un rato.
Sí. Es de las primeras páginas, como hacia la 40, algo así.
Porque es muy divertido y a mí me parece realmente cosmopolita eso. Poner a los Rolling Stones en la imaginación, hablar caleño a través de la voz de una chica caleña, que además es una especie de la otra María Bayuna, pero de eso me referiré luego. Eso sí que es un gesto cosmopolita, no es, qué sé yo, imaginar una novela en Londres siendo un colombiano, no es realmente muy cosmopolita, es aspiracional. Pero poner a los Rolling Stones a hablar en caleño, en su propia imaginación, es casi que arrogante y es mi cosa favorita de la novela. Mientras la buscamos, quería referirme a algo. De lo que decía Antonio, de que,
Pero para terminar la idea.
Sí. De que en la literatura no pasa como el iPhone 1, 2 y 3, y claro, evidentemente, y de hecho, a mí me parece que esta novela puede leerse a la luz de María, y es una novela que puede, y es una lectura que puede enriquecer a ambas novelas, es decir. Si María era una historia romántica y la historia de una heroína romántica, con el telón de fondo de la esclavitud y con el telón de fondo de los africanos bayunos, esta novela, en todo caso, y eso pues es muy evidente, muy obvio que lo diga, esta es la otra heroína romántica del Valle del Cauca, son María y esta chica.
Que también se llama María.
Sí, además. Y creo que la referencia no es gratuita, pues no hay que pensar que los escritores son tan ingenuos como que escriben una novela sobre una María y durante 300 páginas no se dan cuenta de que hay una María anterior que es la María. Y entonces yo creo que esta María es por supuesto también una heroína romántica, también tiene un fin más o menos trágico, también es una novela de amor y de búsqueda del amor, pero en este caso se ha convertido... Al final, ese negro que era el telón de fondo sexual de la María, en el partícipe y constructor de la propia sexualidad de esta mujer. Entonces es muy revolucionario políticamente y sexualmente lo que él está tratando de decir de ese paso entre esos dos romanticismos, porque esto no es un realismo, es un romanticismo también. Y bueno, pero podemos leer esa...
Yo creo que nuestro lector oficial va a ser Antonio García.
Y ahorita Ángel. Tengo como una cosa que decir sobre el, como sobre el romanticismo y eso.
Hay derecho.
Dice así. ¿Qué página? 69. Dice, yo salía menos a la sexta. Leopoldo no hacía otra cosa que presentarme amigos fascinantes. Llegaban de USA y les hacíamos grandes rumbas. Oíamos música las 24 horas porque uno con cocaína no duerme. Acumulé una cultura impresionante. Que no me vengan a decir a mí que Brian Jones murió de irresponsabilidad o flojera, ni siquiera de amor en vano. Las cosas no se dan así como así. Murió fue de desencanto. Él fue el que los unió a todos, el que primero leyó música, el que les enseñó, el más fotogénico, el que se le medía a todos los instrumentos raros, cítara, arpa, marimbas, toda clase de cuerdas y de colores, melotrón, violonchelo, mientras la lacra del Kid Richards no se concentraba sino en el cha-cha-cha.
Chaca-chaca.
Ah, perdón, chaca-chaca.
Otro género, el chaca-chaca.
Sí, el chaca-chaca. Quería cantar él, monito bello. El que no lo dejó fue el Jagger, que siempre fue exhibicionista. Luego vino la imposibilidad de escribir para que un usurpador cantara, y el trabajo fuerte, tanto concierto que es lo que más moneda da, tener en cuenta que el Jagger hizo 2 años de economía, y el peor golpe, una noche Keith Richards se encargó de Anita Pallenberg, la pelada de Brian, a la que más quiso. Usted la ve de mirada como burletas, dientes grandes. Yo no sé qué le vio de bueno al Richards con su diente cariado. Hay mujeres que son muy brutas. Al otro día fueron ambos a la casa de Brian a anunciarle que Anita se le pisaba. No lo encontraron. Lo buscaron por Londres, luego por todo Londres. Lo vinieron a encontrar en un bosque de las afueras, dándole a la flauta. Anita le dijo: Brian, era para decirte que me paso a vivir con Keith. Y Keith le clavó a él la mirada. Brian se levantó, sonrió, no dijo nada, los abrazó flojito, con ese modo de ser de él, y no tocó más la flauta. Acababa de idear Ruby Tuesday, que no le acreditaron porque él no quiso romper la imagen de Jagger Richards. Se dedicó a la rumba con tremendo éxito, teniendo al lado siempre alguien que velara por él, pero me imagino que ya se estaba debilitando por dentro de pensar en lo infortunado que era. Keith Richards había sido su mejor amigo. Arrendaron juntos un apartamento, recién se reunían para tocar y se la pasaban haciendo las mil cagadas. Casi electrocutan poniéndole 2 enchufes de amplificador en cada oído a un gordo medio cacorrón que vino a buscar a Brian desde su mismo pueblo, porque Brian no era de Londres, y dicen que lo acomplejaba, súper sensible que era, sentirse medio provinciano. ¿Qué sentirían cuando eran la mejor banda de Londres, la mejor banda del mundo, y él encargándose de que nadie incumpliera los ensayos, dándole pinta al grupo, vistiendo a la última moda, elegido 2 veces seguidas el artista pop mejor vestido? Todo esto mucho antes de que fuera el Jagger a decirle que habían decidido hacer una nueva gira por USA, y dicen que él se espantó y se negó de una. No estaba para esas, ¿qué creen? No le gustaba como a ellos USA. Eso de no poder ni oír la música por el alboroto de unas culicagadas histéricas. Alegó lo más claro de todo, debilidad, pero no estaba débil, tocaba más que nunca. Richards se encontraba también en esa entrevista. No sé, a lo mejor, seguro, en todo caso es falso lo que dice de que había grabaciones en las que Brian se quedaba tirado en el suelo mientras él tenía que hacer las 2 guitarras.
¿Listo, no? Bueno, pero tú tenías que cerrar la idea sobre el romanticismo.
Sí, hay otra cosa que tiene María del Carmen Huerta y que a mí me parece muy, muy interesante, y es que cuando uno empieza a leer que yo la música, ella siempre está pegada de alguien. Ella se va con un hombre y después de ese hombre pasa a los brazos de otro hombre, y después otro hombre le muestra la salsa, entonces ella le gusta la salsa porque entonces se la mostró otro hombre y después se fue para otro hombre. De alguna manera ella como que se va plegando a las sensibilidades e ideologías de sus diferentes parejas. Pero al final, cuando termina la obra y que empieza esta especie como de esta declaración de principios, yo creo que es una declaración de principios, y que además tiene al lector como narratario, está diciendo: tú haz aún más intenso los años, haz esto, haz lo otro, empieza como a hacer este tipo como de pregón en el que está como haciendo como esta tabla de los 10 mandamientos. Ahí está sola, ahí ella está, ella no más, o sea, no hay ningún hombre que le esté diciendo qué hacer, ni ella se está plegando a la voluntad de ningún hombre. En esa medida es una novela de formación, es una Bildungsroman, porque ella pasa de un hombre a otro, a otro, a otro, y al final está sola, cuando ya es prostituta, pues, y está en este grado de desplazamiento del que habías hablado, pero ahora ella es libre, ella no necesita ningún tipo al lado, o sea, puede venir uno, se acuesta con ella y le da dinero, lo que sea, pero ya está sola, y ahora que está sola, y después de todo ese tránsito del norte al sur,
de la música rock, la música salsa, de la clase alta, la clase baja, de todo esto. Cuando ella empieza a decirle al lector, haz esto, haz lo otro, ten en cuenta esto, lo demás allá, que son las últimas páginas de la novela, ¿sí? No te sientas llenecita nunca, todo es tuyo, a todos tienes derecho y cóbralo caro, aprende a no perder la vista. Todo este final que ella está diciendo, ella está, por un lado, como diciendo toda la lección que ha aprendido de su vida, pero al mismo tiempo se ha liberado de la necesidad de tener un hombre a su lado. De alguna manera, pues en eso es una novela que tiene mucho de feminismo, porque digamos que ella está en ese momento, encontró su centro y encontró todas sus verdades. Tan las encontró que está diciéndoselas al lector a manera como de mandamientos, de prescripciones, haga esto y lo otro, esa es la fórmula. Y yo creo que en esa medida pues rompe como ese paradigma de, como del romanticismo, de como de la búsqueda del amor en otra persona y como el, como es un tributo como a la individualidad, yo creo, como a la búsqueda y a encontrar una identidad y unas certezas en la vida.
Sí, claro, estoy completamente de acuerdo y bueno, ¿qué más podría pedir uno que un travesti feminista de esta calidad de Andrés Caicedo? Entonces, por otra parte, esa búsqueda de individualismo y del descubrimiento del poder del individuo y del poder de la conexión con su entorno, eso es romántico, ese es el romanticismo también. Entonces se unen esos dos romanticismos de, no sé, de Isaac y de Caicedo en esta mujer también, yo creo.
Nos quedan 5 minutos y seguramente habrá alguien en el público que tenga preguntas, no sé, Miguel, pero alguien. Faltan los, ¿tenemos micrófonos? Sí, un momento que traen el micrófono para que sea menos dramático.
Bueno, tengo un par de preguntas para Carolina una, para Antonio otra. Carolina, ¿usted podría decir que Andrés Caicedo hace la primera novela urbana? ¿Me escucha? ¿Me está escuchando?
Estoy escuchando, pero no oigo.
¿Usted podría decir que Andrés Caicedo hizo la primera novela urbana que se escribió en Colombia? Y para Antonio, más desde lo especulativo, nosotros venimos de Cali y vivimos también eso que usted de una manera muy precisa nos ha contado en esa época. Uno se pregunta alrededor de algo muy especulativo es, ¿incidió el suicidio de Andrés Caicedo para convertirse en el mito que hoy tenemos en la literatura de Colombia? Muchas gracias.
Bueno, entonces primero, es la primera novela urbana, es la pregunta primera.
No es la primera novela urbana, no creo. De hecho, hay novelas urbanas muy tempranas en la historia de la literatura colombiana. El Carnero, que es una novela colonial, es en gran medida una novela urbana, y entonces no creo. Creo que es la primera novela sobre la música que se escribe en Colombia, o creía antes de saber lo que Antonio nos acaba de contar.
Yo creo que el suicidio temprano siempre ayuda como a edificar el mito, ¿no? Y todas las preguntas que quedan sobre como un futuro que quedó truncado después de una primera muestra de como de talento tan impresionante. Pero más allá de como de la mitificación del escritor, si él hubiera seguido vivo, digamos, esta novela seguiría siendo igual de buena que si hubiera corrido con un destino menos lustroso posterior, quién sabe, hubiera podido volverse político y ser alcalde por ahí de algún pueblo y después dedicarse a la radio. Pero esa primera obra habría sido igual de buena y de poderosa. Igual. Lo que pasa es que, claro, ayuda a la construcción del mito del personaje que se muere joven, que se suicida, y eso, pues, de eso hay como muchos músicos y también escritores, ¿no? John Kennedy Toole, etcétera. Pues hay una gran tradición del suicida temprano que ayuda como a edificar ese mito alrededor de la persona, pero si él hubiera envejecido y hubiera tenido un destino, digamos, que no fuera tan brillante como el principio, yo creo que su novela seguiría intacta y pues a lo mejor hasta uno dice, bueno, se suicidó y nos evitó verlo como en, no sé, como en una situación que hubiera podido ser más, menos brillante, si se quiere.
Había otra pregunta.
Sí.
Para Carolina, ¿quién tiene el micrófono?
Tal vez incluso por fuera del, no por fuera, pero sí dentro del, por fuera del tema, pero no dentro del.
Qué pena, yo no estoy viendo ni oyendo.
Que por Carolina, uno estudia para aprender. ¿Por qué estudiaste literatura? ¿Para aprender qué?
Como una voz.
Esa es la voz de Dios, porque no veo a nadie para.
Este momento es aterrador. Yo pienso. Ahí está. Sí.
Uno estudia para aprender, ¿no es cierto? Algo. ¿Por qué estudiar literatura? ¿Para aprender qué?
Para leer libros y recibir recomendaciones de personas que han leído más que uno.
¿Pero hay que estudiarlo?
¿Qué?
Hay que estudiarlo, el requisito sine qua non, porque leer libros y recibir recomendaciones se da sin ir a la universidad.
Yo creo en la universidad, creo en la academia realmente. Creo que es ingenuo y es una ingenuidad solo persistente en América Latina y en muy pocos lugares de América Latina, la de deleznar la universidad. Creo que la universidad justamente ayuda a hacer más menos ingenuas a las personas, a leer con más rigor, ya sea literatura o antropología o derecho o cualquier ciencia social o cualquier humanidad, cualquiera de las humanidades. Entonces, por supuesto, o sea, si usted va a decir la universidad no se necesita para aprender nada, igual puedo ser antropólogo leyéndome los libros de antropología, o puede ser sociólogo leyéndose los libros de sociología, o puede ser un buen lector leyéndose los libros de ficción o de teoría literaria, pues supongo que eso en teoría es cierto, cualquier cosa se puede, ninguna cosa es necesaria más que el alimento y el sueño. Pero yo creo que es una actitud bastante ingenua la de decir que si es necesaria o no la universidad, pues cuando, sobre todo cuando es una institución que tiene, va para 9 siglos en Occidente, ¿no? Entonces eso.
Aquí hay varias preguntas, por este lado, adelante como por cambiar.
Buenos días, acá. Bueno, primero que todo, este era el evento que yo más estaba esperando dentro del Hey Festival, porque gracias a Andrés Caicedo fue que yo le tomé amor a los libros. Seguramente otros dirán que García Márquez, que en fin, que hay otros mejores de la literatura, pero mi favorito es Andrés Caicedo, ¿no? Es como el equipo pequeño, el equipo de barrio, ese es su favorito. Bueno, mi favorito es Andrés Caicedo. Mi pregunta es, se habla mucho de la adaptación cinematográfica que va a tener Que Viva la Música. Entonces, yo quiero que ustedes me digan qué tanto le afecta la traducción, porque seguramente tendrá que ser subtitulada o traducida a otros idiomas o algo así. ¿Qué tanto afecta la traducción de ese lenguaje de barrio, de ese saborcito que le pone Andrés en cada frase? Ya, es decir, ¿cómo traducir del caleñol al inglés o a como ha pasado con la novela incluso? Esa es mi pregunta, muchas gracias.
Yo creo, y no solo lo digo para la para la película, que pues que es un ejercicio, el ejercicio como de traducir a escritores que tienen como un sustrato bastante oral, ya se ha hecho durante muchísimo tiempo. Por supuesto que se pierde algo, pero nosotros hemos leído a Celine, a Salinger, en traducciones también en español, y pues hay un grado de, digamos, de como de imposibilidad de hacerle eco a sonidos y palabras particulares, pero en el ejercicio de la traducción creo que se encuentran siempre buenos como sustitutos y vocablos que permiten mostrar el, como ese clima lingüístico que del que habla o el que tiene la novela. De hecho, en los textos preliminares antes de la novela hay un par de reflexiones sobre las traducciones de Caicedo al italiano y al francés. Entonces ahí ya más o menos te puedes hacer una idea mirando cuáles fueron como las decisiones que tomaron con respecto a ciertos vocablos y eso.
No sé, una última de pronto.
Buenos días. Yo quisiera hacerle una pregunta a cualquiera de los tres. Hay una frase que si mal no recuerdo dice por ahí que bailaú conmigo anda.
¿Cómo era?
Bailaú conmigo anda, creo que está ahí en el libro de que iba la música. Pero independientemente de que esté bien citada la frase o no, mi pregunta es, Andrés Caicedo pues fue polifacético, ¿no? De alguna manera la literatura, el cine y la música siempre van a estar presentes en su vida. En la lectura de tres personas que de alguna manera, y por eso le pregunto a cualquiera, el que quiera responder, ¿cómo sienten que se erigió esas tres dimensiones en él? O sea, ¿cómo sienten a Andrés Caicedo? ¿Cómo fue más la escritura? ¿Fue la literatura su refugio? ¿Fue el cine o fue la música? ¿Cuál de los tres artes va a imperar en él? Porque siempre he citado de manera obligatoria en la historia del cine colombiano como un referente por su vinculación a ojo al cine y demás. En este caso, en la literatura, en el debate que ustedes han sostenido, y también de alguna manera en la música, ¿no?
Pues yo creo que usted ya respondió su propia pregunta. Es decir, no veo qué tan relevante sea determinar cuál de los tres. Pues hemos visto que cada una de esas artes cumple una función a través de la novela, y que la relación de Caicedo con las tres hace la novela, ¿no? O hace al escritor capaz de escribir esta novela. Entonces, ¿cuál de los tres es más importante? Yo no sé si, no sé, yo no lo podría responder, pero creo que no es relevante tampoco saberlo.
Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, muy amables.